Dice, si va atrás a ese tiempo, cuando él nació, cuando la guerra de número dos, la guerra del mundo número dos, y los líderes políticos en esa generación tenía un estaban haciendo enfatizando el servicio, tenían familias tradicionales que estaban envueltos en la comunidad y en la iglesia, dice que en ese tiempo nuestra sociedad era tan diferente que era verdadero en la comunidad de los negros y la comunidad de los blancos. Y vio algunas de las películas de Martin Luther King. Su papá era un líder tradicional y envuelto en la iglesia. Dice su mamá y sus otros familiares estaban bien comprometidos con la comunidad. Ellos tenían una comunidad bien fuerte, pero eso ha cambiado en nuestra sociedad grandemente. En los 60 hubo mucho rebeldía acerca de en contra de la tradición y la segregación, y eso ayudó. Y había también mucha rebeldía acerca de los, como así como hablamos en esta clase anteriormente, estaba siendo más aceptada en nuestra sociedad. Había una rebeldía en contra de los casamientos. Gracias. De los casamientos y de los divorcios. En los 60 se pusieron rebeldes en contra de muchas cosas. Se rebelaron. En los 70, dice, en los 60 había idealismo. En los 70 se llegó a ser una desilusión. Teníamos el Watergate, teníamos la guerra. Estaban envueltos en sociedades tradicionales. El consumidor era más que antes. Tenían los carros, las casas. Las personas estaban más enfocadas en las cosas que podían conseguir para ellos. También había hasta una revista que se llamaba Yo Mismo, y uno mismo estaba más en las personas estaban más centradas en ellos mismos, y no estamos buscando para nosotros mismos. Yo tengo mis propias prioridades, deja que otro lo haga. Voy a buscar a llenar mis propias necesidades. ¿Qué yo voy a conseguir de eso? Esa es parte de lo que ellos tenían como prioridad. Dice que alguien en mi trabajo ganó la lotería el otro día. Y le preguntó acerca de si estaba interesado en contribuir a Hope Worldwide. Pero él no quería dar su dinero. Él tenía mucho dinero como quiera ya, pero se ganó la lotería. Pero él no quería dar su dinero a algo que él no conocía. Y no, su pregunta era, ¿por qué yo voy a hacer algo por eso? Si yo, ¿qué hay ahí para mí? ¿Cómo eso afectó el mundo religioso? Y no había una tradición de querer traer a la gente para atrás a la iglesia. Y ahí como comenzaron las iglesias mega, que son las grandes. y donde la comunidad decía, sí, yo quiero estar envuelto en eso. Si están ofreciendo algo, yo quiero estar envuelto en eso, como el daycare, tratando de atraer a la gente a que viniera a la iglesia y de tener fe y de crecer. Ese clase de movimiento es un movimiento consumidor cristiano. Y lo que está es para ayudar a las iglesias cristianas a crecer en tamaño y llegar a ser más efectiva. Tuve eso mucho, tuve la aplicación, la estrategia, de que ellos puedan aparecer al consumidor. Ahí estamos aquí, esto es lo que hay ahí para ti, si quieres ser parte de la iglesia. Y eso ayudó a que las iglesias crecieran en todo el país. Dice, eso ayuda a que la iglesia crezca, pero no necesariamente ayuda a que la gente esté comprometida. Y uno puede atraer a la gente, así como puedes tener un negocio que tenga éxito. Ellos van a ir por el producto que es mejor. Yo traté de encontrar ejemplos. Yo fui a los websites de las iglesias grandes. Dice, venga, visítenos y déjanos saber cómo te podemos servir mejor. Eso es, nuestro enfoque también, te queremos servir. Pero si tú escoges diferentes páginas, dice que encontró que en 4 oraciones encontraban la palabra tú. Y él le dio, escogió la página que decía te servimos. Y ahí se dio cuenta lo que decía, te servimos como tener amistades. Tú vas a encontrar algo que te llene, vas a divertirte, vas a encontrar amigos. Y el enfoque es en ti. Eso es el mundo. ¿Cómo eso afecta a nuestros pensamientos? Vamos a empezar a pensar que la iglesia debe de servirnos a nosotros. Y miramos a la iglesia y nos hacemos la pregunta, ¿está sirviéndome a mí? Esa llega a ser nuestro primero concernimiento. Es nuestra propia experiencia como discípulos. Si hemos estado en la iglesia más de 10 años, como lo que pasó en el 2003, que nos desilusionamos de la iglesia, dice que en las iglesias de aquí de Georgia llegaron a tener el yo, estaban centrados en ellos mismos. Dice, nos sentamos y miramos. Dice, fácilmente encontramos cosas malas. Somos más observadores que participantes. Y, por supuesto, va a ser más fácil para nosotros encontrar las cosas malas. Tendemos a ser más críticos. No nos ponemos voluntarios a servir. No queremos dar nuestro dinero, nuestra energía. Y realmente no queremos inscribirnos en esa iglesia. Tendemos a dejarlo abierto. Estas son una de las partes de las cosas que vemos que influencian en el mundo religioso. Vamos a Juan 13 y vamos a hablar acerca de la Biblia. ¿Qué la Biblia dice? Juan 13. En el versículo 1. Dice, se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios. Y él volvía aquí, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. En el versículo 12, cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Dice que vio la pintura que habían pintado de Jesús lavando los pies a sus discípulos en el tiempo de antes, pero por supuesto la pintura no estaba tal y como lo que dice la Biblia. Si piensas acerca de la vida que vivimos hoy, estaban con Jesús, el Señor, el Maestro, él se puso a lavarle los pies a ellos. Hasta a Judas le lavó los pies. Piensa acerca de eso. Eso es algo que el dueño de la casa tenía que haber hecho. Pero eso fue lo que pasó en esos días. Fue algo que tenía que pasar, pero nadie lo hizo. Jesús lo hizo. Es una cosa asombrosa si tú piensas acerca de eso. ¿Qué él estuvo dispuesto a hacer esa clase de trabajo que era tan bajo en ese tiempo y también creo que ahora, de lavarle los pies a alguien? Y dice que hoy en día hay gente que lo hace, pero hay otras cosas que podemos hacer que puede ayudarnos a servirnos los unos a los otros. ¿Cómo estamos nosotros lavándonos los pies los unos a los otros? ¿Cómo estamos sirviendo en la manera que podamos servir? ¿Cómo nos estamos sirviendo los unos a los otros? ¿Estamos lavándonos los pies espiritualmente unos a otros? ¿Como Jesús hizo aquí? ¿Cómo hacemos esto? Dice Jesús, nos dice, y no debemos hacerlo. Él nos da un mandato de que debemos hacerlo. Que debemos servirnos los unos a los otros. Que vemos las necesidades y que tomamos acciones acerca de eso. Ok, diáconos es la palabra griega de sirviente. Primera de Corintios 12:5. Dice que hay diferentes maneras en que podemos servir en la iglesia de Dios. Tenemos diferentes clases de sirvientes. Romanos 12:10 dice que debemos servirnos los unos a los otros. Y que debemos de darle honor a los que sirven. Dice, hay muchas personas en la iglesia que sirven y yo espero que eso le inspire a ustedes. Y no que le inspire ver tanta gente sirviendo. Dice, diáconos está traducido en muchas partes de la Biblia. Y si ves la palabra ministro, vas a darte cuenta que es lo mismo, es diáconos también. Tenemos ministros en nuestra iglesia. Él puso a los bakers también ahí, los teens. Y los otros, los Little, creo que es el apellido de ellos. Dice, están ayudando también con los solteros. Entonces tienen los Littles también. Dice, estas personas están pagadas por la iglesia. Pero yo te digo una cosa, ellos hacen menos dinero que si estuvieran... Ellos tienen experiencia de trabajo, tienen sus grados de la escuela. Ellos ganaban más dinero que cuando vinieron aquí a hacer este trabajo y de servir como ministros en nuestra iglesia. Los diáconos también pueden ser traducidos como diáconos. Y los diáconos son los que ponen su tiempo para servir en la iglesia. Tienen que ser hombres espirituales. Muchos de nuestros diáconos sirven en diferentes áreas. Los berries sirven en diferentes áreas. La música, el food pantry. Hay unas cuantas maneras más en las que ellos sirven. Y los otros sirven con los niños, con uno que le dicen prime timer, que son personas ya que están de edad. Estos son personas que sirven. Y tienen tantos diáconos. Dice, no creo que tengo tiempo para ir a cada uno de ellos y decirle cuál es el trabajo que ellos hacen, pero pueden ir al website de la iglesia y se darán cuenta. Hay diferentes maneras en que se sirve en la iglesia. Y sus esposas le ayudan a ellos. Amén. Que quien ha ido a una ciudad que se llama Coopertown, allá en Nueva York. Dice las personas que ya han ido, ¿por qué tú irías allá? Porque ahí es que está la fama del béisbol. Está el Salón de la Fama y dice que él salió con su Salón de la Fama también. Dice que estas son la gente que siempre, siempre sirven. Que siempre quitan una rotación y esas personas siempre están sirviendo. Y esas son las personas que siempre han estado haciéndolo una y otra vez. Y si tú ves acerca de esa lista, también hay personas de campus, de colegiantes que están sirviendo también con los niños. Hay solteros también que están sirviendo. Dice que hay personas jóvenes, que son casados. Dice hay más matrimonios más maduros ahí. Y también están los que ya los hijos se le han ido de las casas porque ya están grandecitos y los padrecitos están medio ancianitos, que son los que le llaman los prime timer. Dice que no pude poner la foto de cada uno de ellos ahí. Dice, estas personas han estado sirviendo por años. Dice, cada rotación que hacen, dice este señor todos los años, a mí todas las rotaciones, él no salta rotación, él lo hace todos los años. Ese señor le está enseñando. Dice, yo sé que ni se acuerda cuándo comenzó a enseñar. Se acuerda seguramente cuando fue bautizado, pero no cuando comenzó a enseñar. Dice que tenemos otras diferentes áreas en que los discípulos sirven. Dice, tenemos family group leaders, personas que dirigen las charlas bíblicas. Y eso son lo que ellos hacen, los brewers. Tenemos personas que enseñan a los que van a la escuela, a los middle school. Dice, tenemos personas que han estado sirviendo a los middle school por largo tiempo. Escuela intermedia. Dice, tienen personas que trabajan con los adolescentes, mentores. Tienen a los hoods que han estado haciendo lo financiero. Y tenemos también lo que hacen las series de los matrimonios unidos. Hay muchas áreas en que las personas sirven aquí en la iglesia. Dice, necesitamos más. Siempre necesitamos más personas sirviendo en el ministerio de los niños. Necesitamos más personas que dirijan charlas bíblicas. Dice que lo más probable que le gustaría tener a alguien que estuviera haciendo esa clase también. Hay otras maneras en que la gente sirve. Está el ministerio de la música, el ministerio de los personas que dan la bienvenida, que sientan, el ministerio de la comunión y la contribución, el ministerio del directorio, el ministerio del sonido, el ministerio de la traducción. Personas que vienen temprano, que son los que están dando la bienvenida a las personas cuando entran a la iglesia y lo sientan también. Y los que tienen, compran todas las cosas para la comunión, para la contribución, cuentan el dinero y ayudan a que todo se mantenga bien. Y el directorio, que este hermano Andrea, que se llama, ese lo hace. Tenemos personas que hacen el sonido. El señor Larry, que es el que hace el sonido. Y otras cosas que hacemos para servir. Y personas que llevan comida a los que están enfermos, visitan a las personas en el hospital, ayuda a las personas que se muden y traer grupos de actividades a tu casa, eventos especiales, los retiros de matrimonio, los el juego de los bravos, ánimo mediante mandando tarjetas, cartas, llamadas. Esas son otras maneras de servir. Hay muchas cosas diferentes que podemos hacer para servir. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las razones por las cuales tú no sirves? ¿Cuáles son las excusas? Levanta tu mano. No queremos, el corazón, no tenemos tiempo, estamos muy ocupados, no tengo el dinero, Dice mucho a muchas tareas. No sé dónde comenzar. No sé que no escuché lo que dijo él. Apatía, no les importa. No sé. Alguien más lo va a hacer. Falta de confidencia, no creo que voy a poder hacerlo. Intimidado. ¿Qué hay ahí para mí? Dice usted, yo tengo mi propia lista. Oh, estoy cansado. Tengo miedo de comprometerme. No tengo disciplina. Dice, tú puedes salir con tus propias razones. Tenemos que pensar atrás con el ejemplo de Jesús. Él setió el ejemplo y Él nos llama a nosotros a hacerlos. Te estoy dando el ejemplo de muchas personas que sirven aquí en la iglesia. Vamos a Lucas 17. ¿Qué debe de ser nuestra actitud acerca de servir? Versículo 7. Lucas 17:7. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le daría las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Mucho de eso es duro para nosotros porque no tenemos sirviente en nuestra sociedad. Y entendemos que tenemos que hacer nuestro trabajo y nos pagan. Dice, ese es nuestra dándonos las gracias, el pago. No tenemos personas que vengan a servirnos y nos den la cena. Hacemos nuestro trabajo y nos pagan. Y entendemos el concepto. Dice, tenemos que tener la misma actitud en servirlo a él, en servir la iglesia. Dicen, yo sé que puse muchos nombres de personas y fotos. Y no es para que, you know, para que se sientan bien, sino es. No debemos servir para que se nos alabe o halague. Esa no debe ser nuestra actitud. Y nuestra actitud debe ser, eso es lo que Jesús nos enseñó. Y eso fue lo que Jesús hizo. La Biblia dice, Jesús no vino a que lo sirvieran, sino a servir. Y sirvió a lo último. A mí lo más grande que hizo fue dar su vida. Él se sentó, le lavó los pies. Él le dio de comer. Él sirvió. Y eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos y lo que nos manda hacer. Que debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Tenemos que mirar y buscar por maneras en que podemos servirnos los unos a los otros. Eso es lo que Jesús nos mandó a nosotros hacer. Y dice aquí, y si lo hacemos, nuestra actitud debe ser, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. No hice más de lo que me pidieron que hiciera. Y por eso que vemos diferente gente en la iglesia sirviendo de diferente manera. Y you know, la actitud de ellos es lo que sea que se necesite, lo voy a hacer. Aunque haga lo que haga para servir a Dios, todavía sigo siendo un siervo inútil. Vamos a cerrar con una oración y para que vayamos a buscar a nuestros niños. Dios querido, te damos las gracias por Jesús, por su ejemplo, de que nos enseñó la clase de gente que debemos ser, que nos llamó a ser sirvientes. Te damos las gracias porque tenemos muchos sirvientes en esta iglesia. Gracias por nuestro ministro, por nuestros diáconos, nuestros maestros, por todas las personas que enseñan de diferente manera. Estamos agradecidos por eso, por su corazón y por la manera increíble que trabajan, por lo duro. Ayúdenos a que no dejemos que el mundo influencie en nosotros y que reconozcamos que si servimos de cualquier manera, estamos siendo sirvientes. En el nombre de Jesús te oramos. Amén.